¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Días pasados tuvo lugar un hecho histórico en el sentido del campo temporal, ¿no? Porque por primera vez en más de 30 años Europa sancionó a China y China sancionó a 10 personas y 4 entidades de la Unión Europea en respuesta justamente a estas medidas. Poco después a la Unión Europea se unieron Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. El portavoz del gobierno de la región autónoma de Xinjiang, Hu Jintao, declaró que Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Canadá están recurriendo a la manipulación política para desestabilizar a Pekín. Rechazó las acusaciones de que en la región se está cometiendo un genocidio y condenó las sanciones que estas naciones impusieron contra ciudadanos y entidades del gigante asiático como consecuencia de las presuntas violaciones de los derechos humanos en Xinjiang. Por otra parte, Xu también subrayó que no tiene ningún inconveniente en que las empresas visiten los campos de algodón de Xinjiang, la mayor región algodonera de China. Los gobiernos occidentales acusan a China de retener a 1 millón de personas pertenecientes a la minoría musulmana. Pekín, por su parte, niega todas las acusaciones de abuso, señalando que los campamentos son centros de formación profesional y parte de los esfuerzos para combatir el terrorismo. Para hablar sobre esto, estamos junto al doctor en geopolítica, Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué está pasando entre Europa y China? ¿Cuánto hay de político en esto? ¿Cuánto hay de económico, Rolando?
Pues todo es política, diría yo, pero todo es política y geopolítica, por supuesto. Pero es mucho más complejo porque obviamente, miren, ahí cada vez le es más incómodo a Occidente el hecho que China cada vez sea y actúe más como una potencia en varias esferas. Y por supuesto esto hace que tengan que buscar maneras para, digamos, responder. Más allá de lo que pueda estar sucediendo con los Uigur, que es algo que yo creo que Naciones Unidas tendría que definir y valorar y, bueno, simplemente hacer público. Pero esa es una cuestión que no corresponde. Y justamente Estados Unidos quiere moralizar un problema político cuando no lo es, ¿no? Ellos simplemente son expertos en cerrar el ojo ante algunas graves violaciones de derechos humanos y puntar sobre aquellas de sus enemigos que no están alineados políticamente con ellos. Esto es lo que habría que notar principalmente. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Que ante una China cada vez más fuerte, cada vez más asertiva, pues se buscan sanciones en terrenos, digamos, que les sean en términos de opinión pública visibles para poder justificar unas sanciones contra China. Veámoslo de este modo, son sanciones simbólicas, son sanciones ¿por qué? Porque el hecho de estar sancionando personas, funcionarios, no va a cambiar absolutamente nada, no va a tener ningún efecto real, no va a hacer cambiar a Pekín la política que ellos están llevando, y de la misma manera las acciones que están haciendo contra Occidente son cosas simbólicas para decir, estamos haciendo algo, nos preocupa, pero tampoco van a tener absolutamente ningún efecto político, más allá de que pretenden crear un efecto mediático en Occidente, obviamente contra China, ¿no? Sobre todo porque justamente en otros campos China y Rusia habían avanzado, y esto justamente un poco para generar un contrapeso, ¿no? Entonces yo lo vería por ahí. Obviamente van a tener muy poco peso estas sanciones en lo real. China no se deja, como lo dijeron en las negociaciones con el equipo de Biden, ya no están ahorita ustedes en la posición de fuerza, le dijeron al secretario de Estado de Estados Unidos, tenemos que hablar de iguales iguales, y en esto se trata que son relaciones de poder, son relaciones de poder entre potencias hegemónicas y que buscan hegemonías regionales y por qué no mundial, y de esto se trata, no de otra cosa, ¿no?
En este contexto fue que la Unión Europea ha paralizado unas sanciones contra Turquía y ha promovido una suerte de acercamiento, ¿no? Ha habido encuentros y como que le da a la Unión Europea unos caramelos a Turquía a cambio de que tal vez no se le escape la situación de las manos, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que días pasados se reunieron los ministros de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, donde el funcionario chino afirmó que su país apoya a Turquía en su política independiente y respeta el sistema social, el modelo económico y el camino de desarrollo que Turquía ha elegido a base de sus condiciones nacionales. Y Çavuşoğlu le devolvió diciéndole que Turquía se adhiere estrictamente al principio de una sola China y está comprometida con el desarrollo de la cooperación estratégica entre los dos países, y que Ankara no participará en ninguna acción destinada contra China y no permitirá actividades terroristas contra China en su territorio. Y también en una semana en que el canciller ruso Sergei Lavrov visitó China, donde denunció esas acusaciones que provienen de Occidente, que la manifestó, por ejemplo, también el presidente Macron días pasados, diciendo que China y Rusia han desatado una guerra por las vacunas, cuando en realidad hay una guerra interna que tiene Europa que no logra que se abastezca correctamente de parte, por lo menos, de AstraZeneca. ¿Cómo ves toda esta situación, Rolando?
Bueno, Turquía y Erdogan están jugando muy hábilmente porque se está convirtiendo en beneficiario de todo mundo, ¿no? Entonces, y obviamente él lo único que ha hecho es fortalecer su posición, porque no le está dando absolutamente nada a la Unión Europea y está obteniendo cosas. Y al mismo modo sigue acordando con Rusia y sigue acordando con otros países, directa o indirectamente, de Medio Oriente también. Entonces es un actor importante y que muy ingenuamente creen que con algunas migajas que le ofrezcan a Erdogan va a irse de su lado, ¿no? Entonces Erdogan juega perfectamente, por un lado, el ser el miembro de la OTAN, pero no jugar activamente un rol de parte de Occidente. Entonces esto le permite, digamos, ser el supuesto fiel de la balanza cuando los acuerdos de peso los está tomando con Rusia y con China últimamente, ¿no? Entonces la relación de Turquía con Rusia y China se está volviendo mucho más fuerte de lo que era con la Unión Europea y con Estados Unidos. Entonces eso habría que verlo, habría que entenderlo, y justamente yo creo que les falta mayor táctica en cómo quieren acercarse al asunto de Turquía por parte de la Unión Europea, y bueno, ver si efectivamente le van a apostar a cambiarlos de bando, ¿no? O cómo pretendían hacerlo, y es difícil que lo hagan. ¿Por qué? Porque por un lado no están dispuestos a ofrecerle en el real ser un miembro de la Unión Europea, digamos, o una relación más cercana, porque nadie los quiere dentro de la Unión Europea, los quieren tener como candidatos eternos, es un rol muy cómodo, pero por otro lado sí necesitan un poco alejarlos o tratar de debilitar la relación que Turquía ha venido fortaleciendo con Rusia y China, ¿no? Entonces, ese es el punto de la situación, es una situación difícil, y por ahí este tentativo de ofrecerles algunas migajas a Erdogan, que difícilmente cambiarán la tendencia de cómo se vienen manejando las relaciones en este momento.
En este contexto, además, Rolando, el Fondo Ruso de Inversiones Directas, ¿no?, que está detrás de la producción de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, acordó con un socio de China, Shenzhen Guangjin Jintech, la producción de al menos 60 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, que se planea que comience en mayo próximo. El comunicado emitido por el fondo este lunes destaca que se trata de una de las compañías líderes del sector biotecnológico y que el volumen de producción programado permitirá asegurar la vacunación a más de 30 millones de personas. ¿Cómo ves la evolución de las cosas, Rolando? Por un lado, ¿cómo van evolucionando a las diferentes circunstancias China, Rusia, incluso Turquía, y cómo va evolucionando Europa dentro de sí misma y Estados Unidos?
Bueno, con respecto a la vacuna, como me lo decías, bueno, pues es complejo, habría mucho que decir en ese sentido, pues desde el ámbito político. Estamos hablando que hubo diferentes vacunas con diferentes tecnologías, con diferentes niveles de eficacia, pero se pueden percibir dos cosas, ¿no? Por un lado, dos vacunas de Estados Unidos con una alta tecnología súper moderna, pero muy cara e inaccesible para un sector importante del planeta, ¿no? Por otro lado, vacunas a bajo costo con una tecnología ya utilizada previamente, pero bastante eficaces también, que bueno, como las chinas y las rusas, que en este sentido se han dedicado a proveerlas a diferentes países en el mundo subdesarrollado también. Y por otro lado, la vacuna de AstraZeneca, que ha sido un fracaso en términos de opinión pública, ¿no? Porque más allá de que tenga una eficacia ligeramente más efectiva que las otras, pero la gente no se la cree, digamos, ¿no? Ha sido muy atacada, ha sido una vacuna muy atacada, mucha gente en Europa desconfía de esta vacuna, y esto es simplemente un fracaso en términos de opinión pública, de cómo se trabajó la imagen de esta vacuna, además de los errores graves de la distribución que ha habido por parte de la Unión Europea y la disputa con la Gran Bretaña, que es algo que se podía prever, ojo, se podía prever y no lo hicieron, ¿no? Entonces era visible que eventualmente una Gran Bretaña fuera de la Unión Europea pues no se iba a sentir obligada, digamos, a estar compartiendo las vacunas en la misma dinámica que habrían esperado los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, una serie de complejidades que obviamente no deja exenta la geopolítica de la situación de las vacunas, ¿no? Obviamente, un país preocupado quería compras diferentes proveedores para asegurar, digamos, el abasto de tu población. Sin embargo, muchos están con la prohibición de que no pueden escoger este o aquello simplemente porque no es un país aliado, ¿no? Entonces, bueno, eso también ya se vuelve en un detrimento. Entonces, muchos países, por una situación, una causa política, no compran una vacuna y es muy grave, ¿no? Y bueno, eso se está viendo en Europa y se está viendo en otros países, que no alcanza a vacunarse a toda la población simplemente por querer depender de uno o dos proveedores. En esto, pues al final, todo lo que pase, pues no está exento de cómo se van recomponiendo las relaciones entre, por un lado, Rusia y China, y una Unión Europea que no sabe si jalar o no del lado de Estados Unidos y en qué modo, ¿no? Entonces, porque vamos a ver en qué tenor va la administración Biden, más allá de que ya ha empezado a mostrar en qué tenor van las cosas en muchos frentes.
Muchas gracias, Rolando.
No, de qué, Javier, pues ahí estamos en contacto cuando gustes, ¿sale?